Y sobre esta relación se ha derramado mucha tinta y se ha derramado mucha palabrería. Y a fin de cuentas andamos más o menos en lo mismo y la cosa es muy sencilla. Mucho más sencilla. Siempre hay algo o alguien que va delante de nosotros y alguien que va detrás. Ese es el proceso de la recreación de la vida, de la circulación de la luz, como estábamos diciendo. El cambio, la transformación, el tiempo y el espacio curvos y continuos. ¿Pero qué es este camino? Dentro de tantos caminos que hay, y que es natural que los hayan, porque cada cabeza es un mundo. El ser es unidad pura, pero lo humano es diversidad. No muy pura, pero de todos modos, mucha diversidad, todo depende con qué se compare. Si nos comparamos con algunos procesos de la naturaleza, somos algo purísimo. Si nos comparamos con algo superior a nuestra naturaleza, somos algo casi infame. Pero eso es muy relativo, porque todo es relativo en la realidad. Muy bien, entonces resulta que el camino es algo que lo podemos plantear así. Yo lo escribí hace muchos años y dice así: camina. El camino es la vida. Camina. Tú eres el punto de partida. Camina. Tú mismo eres la meta. Camina. Esto puede sonar un poco infantil, pero como dicen algunos por ahí, tiene cola. Cola porque si venimos de aquello que es potencial puro, sagrado y divino, y nos venimos a dar una vueltecita por aquí para adquirir experiencias y adquirir conciencia, pues ¿hacia dónde vamos? Pues hacia aquello mismo de donde venimos, porque no hay otra, hay unidad dentro de la diversidad. Y si venimos de la unidad y estamos en la diversidad, pues tenemos que volver a la unidad. Y como ya he dicho, ¿cuál es la diferencia? Venimos inocentes, por no decir ignorantes, y regresamos conscientes, por no decir sabios. Bien, entonces es el proceso, y en este camino que es la vida, pues desde el principio que iniciamos un ciclo de vida, andamos buscando algo. El primer maestro, o para ser más honesto, la primera maestra que tenemos es nuestra mamá. Y lo primero que andamos buscando son sus pechos. El hambre nos obliga instintivamente a buscar algo que comer. Y a la madre su instinto de maternal la obliga a ofrecernos lo mejor que tiene, sus pechos, símbolo muy hermoso de su propia feminidad, de su propia naturaleza, algo sumamente conmovedor si se ve con profundidad. Entonces encontramos a alguien que nos da de comer, que nos permite afirmarnos aquí, y ya después de tener algunas experiencias y más o menos estar tranquilos y de explotar bien a nuestra mamá y primera maestra. Por eso todavía se habla de la lengua maternal, que es la que mejor aprendemos, y los modales que nos enseña mamá. El bueno o el mal ejemplo que nos da mamá cuenta mucho. En alguna época de mi vida me puse a analizar las vidas de algunos grandes hombres a través de sus biografías, y todos recordaban a su mamá, para bien o para mal, pero su mamá era la que contaba más que su papá. Sin embargo, todos le guardaban un gran respeto y una gran esperanza a la figura de su papá, porque su papá era lo máximo, su mamá era lo de menos, ahí estaba y por instinto de conservación siempre los estaba atendiendo, pero su papá marcaba un rumbo, algo más. O sea que este asunto de la relación del maestro y el discípulo no es tan misteriosa como algunos lo quieren poner, que cuando el discípulo está preparado parece su maestro y otra serie de cositas muy raras que a fin de cuentas se reducen a proselitismo ramplón. Pero en fin, cada quien encuentra a su papá y no puede encontrar más que al que es su papá. Dicen por ahí que es la voz de la sangre. Y aunque haya muchas dudas y muchas sospechas acerca de quién es verdaderamente nuestro papá, aunque siempre sabemos más o menos quién es nuestra mamá, pues resulta que hay algo que el padre ejemplifica y es la búsqueda de la libertad. Nuestra madre ejemplifica el amor, la búsqueda del amor, la manifestación, la forma y la recreación de la forma. Pero el padre ejemplifica la libertad Y entre los factores femeninos y masculinos, nuestra madre se inclina por el amor y nuestro padre por la libertad. Y es precisamente el amor el que nos permite entrar en este plano de existencia como humanos. Pero es la libertad la que nos promete salir de aquí por la conciencia. Entonces la figura del padre es muy importante, aceptando de antemano que la figura de la madre es absolutamente fundamental. Si no, ni siquiera tenemos nada que buscar, no andamos aquí. La madre nos da toda la base. Pero el padre nos habla de la libertad, mientras la madre nos habla del amor. Entonces el padre se convierte más adelante en el maestro. Y una de las cosas más hermosas que le pueden suceder a un ser humano es que su propio padre sea su maestro. Pero su maestro no solamente en el sentido humano, sino trascendental. Eso es fabuloso. Y eso llega a suceder. A mí, por ejemplo, no me sucedió, pero creo que a otros sí les está sucediendo. Que su propio padre es su maestro. En fin, el caso está que el maestro es la octava superior del padre. Y ya la octava inferior o inmediata para nosotros, pues es bastante difícil porque siempre vemos al padre mucho, un poco severo o muy, muy severo, pero en todo caso nos da la esperanza, la libertad, el retorno hacia la fuente y un retorno consciente, sabio. Muy bien, entonces la relación del maestro y el discípulo es fundamental en cualquier vía hacia la sabiduría, en cualquier camino. Yo ahora me atrevo a decir que el maestro no es más que un punto de referencia. Sí, porque hay tantos asuntos complicados en torno a los maestros y a los discípulos y tanta explotación que hasta hay quienes ofrecen hacerse cargo del mal karma del discípulo para que el discípulo sea su prosélito incondicional. Pero eso está muy relativo y hay a los que tengan fe, pero los que tienen un poco de conciencia no aceptan muy bien esa cuestión porque cada quien tiene que vivir su propia vida y cumplir su propio proyecto, es decir, su propio destino. Y claro, podemos encontrar puntos de referencia, y eso es lo que yo digo ahora, encontrar puntos de referencia para tener una guía, como quien navega en el mar. Y pues si no tiene aparatos especiales para navegar por instrumentos, pues no le llama el remedio que voltear para arriba, porque en derredor no ve más que agua. Voltear para arriba y ver dónde anda el sol, o dónde anda la luna, o dónde andan las estrellas, para orientarse. No es que quiera ser una estrella, ni quiera ser un sol, aunque no estaría mal esa posibilidad, pero por lo menos tiene un rumbo. Y eso es lo que hace el maestro, señala el rumbo. No es el que va a llevar cargando a nadie, le quitaría su dignidad, le quitaría su oportunidad de realizarse, de ser el mismo, de encontrarse a sí mismo. Encontraría al maestro, y eso es bueno, pero el maestro también tiene su maestro que le está sirviendo de punto de referencia para encontrarse a sí mismo. Así que en esta relación, el que encuentra a su maestro se considera a sí mismo discípulo, y luego descubre que su maestro, si realmente es maestro, tampoco se considera maestro, se considera discípulo. Y que el maestro del maestro también se considera discípulo de un maestro. Y eso es lo que se llama linaje. Independientemente de que algunos pues tengan derrames biliares con la cuestión del linaje, porque a veces se dan cuenta que están fuera del linaje por andar proponiendo otro linaje que ya traían de antemano. El linaje se va haciendo sobre la marcha. Cada quien va encontrando sus más altos puntos de referencia de acuerdo con su visión. Y los mismos puntos de referencia pueden no ser significativos para algunos, y sin embargo muy significativos para otros. En este momento me estoy acordando de Vivekananda, el gran maestro hindú Vivekananda, que después de graduarse en Oxford regresó a la India, ya muy occidentalizado, pero sin perder todavía sus raíces. Y le hablan de que en la India hay un nuevo santo, Ramakrishna. Perdón. y lo va a ver, y se encuentra con un hombrecillo, para él que era un tipo alto, atlético y de Cananda, y que había estudiado entre los ingleses y traía ya otros parámetros, pues le pareció muy insignificante Ramakrishna, pero con objeto de llevarle la corriente, se le acercó. Yo creo que debe haber inclinado mucho, porque Ramakrishna estaba sentado ahí a la orilla del Ganges, en el templo de Dakineswar. Y le pregunta: Señor, tú que eres santo, ¿has visto a Dios? Y Ramakrishna levanta la vista y ve a Vivekananda y recibe una bella impresión, porque ve que es un alma abierta, un individuo que quiere saber auténticamente. Y le contesta: tan claro como lo estoy viendo ahora al mirarte a ti. O sea, que es un maestro que se da cuenta que hay un potencial que puede ser su discípulo. Pero también la impresión que se lleva a Vivekananda va a darse cuenta que aquel hombre tan pequeñito y tan aparentemente insignificante es una luminaria que puede servirle a él para orientarse. Tal vez a otros Ramakrishna no les diga mucho, pero a Vivekananda le dijo mucho. Así que lo que sirve de punto de referencia para uno, pues no es un punto de referencia muy adecuado para otros. Por eso hay muchos discípulos de muchos maestros, pero en todo caso, los maestros son solamente puntos de referencia para el que camina en su propia vida y sabe que el camino es la vida y que en él está el punto de partida y también la meta, pero necesita un punto de referencia para caminar su camino. Primero su padre humano, y luego su padre en el sentido no solo espiritual, sino trascendental.